desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos decirle al Padre Eterno que está en los cielos, que somos una iglesia necesitada de Él, y que hoy le pediremos en el nombre de su Hijo Jesús, que por favor nos haga el milagro en la vida del hermano Edgar Saldaña. Estamos desesperados, estamos angustiados, no le reclamamos, ni le exigimos a Dios, ni le decimos a Él qué es lo que tiene que hacer. Pero hay una familia que necesita, una esposa que necesita a su esposo, unos hijos que necesitan a su padre y una nietecita que necesita a su abuela, a su abuelo, y una iglesia que necesita a su diácono. Vamos a ponernos en pie, y mientras todos acá buscamos en la Escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 al 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el capítulo 32, este libro es un resumen, es considerado una segunda ley o el segundo sermón de recordatorio de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomy chapter 32, verse 1 through the 6. Y cuando nosotros ya tengamos esta cita, he titulado el sermón de esta tarde-noche, y después de que Dios le haga a usted el milagro, ¿qué es lo que va a hacer? Claro, yo lo resumí porque es muy largo esto. Y después del milagro, ¿what? Y después del milagro, ¿qué va a hacer? Ya Dios movió su pieza, ya Dios lo escuchó, ya Dios lo vio y ya Dios contestó. Ya movió su pieza, ya le dio a usted lo que pedía. Ahora, ¿y usted y yo qué vamos a hacer? De esto se trata. Damos la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de YouTube y también Facebook. Escucha, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad o maldad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación, oiga cómo nos llama Dios. Generación torcida y perversa. Todos en el 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Padre, qué vergüenza que nos expongas públicamente. Qué vergüenza que nos exhibas. Qué pena que piensas así de nosotros. Que somos un pueblo loco e ignorante. Y no solamente eso, sino que nos haces que veamos con nuestros propios ojos la forma en que te pagamos a ti después de habernos hecho un milagro. Perdona nuestros pecados, no queremos ser igual. Bendice, Señor, esta iglesia, el mensaje de tu palabra. Y una vez más, a flor de labio, tenemos el nombre del hermano Edgar Saldaña. Haz el milagro en su vida. Esta iglesia te lo pide en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Seguro que ninguno de nosotros, y sin duda, es que hemos llegado en una etapa de la vida a poner en entredicho el poder de Dios, a limitar a Dios, a cuestionar a Dios, o a dudar de que Dios pueda hacernos a nosotros un milagro. Dios nos ha visto, en realidad, de la forma como hemos llorado, cuántas veces hemos clamado, cuántas veces le hemos implorado, cuántas veces hemos invocado su nombre, cuántas veces hemos hecho, tal vez la palabra no es la correcta, pero es una expresión normal, cuántas veces hemos hecho alarde del Dios que tenemos. Y en realidad, porque estamos orgullosos del Dios que nosotros tenemos, a quien servimos, a quien seguimos y a quien amamos. Y en algún momento, en su tiempo, en su momento, algún tiempo de estos, Dios va a responder. Dios va a escuchar. Y Dios nos va a conceder lo que nosotros tanto hemos pedido. Y un día de estos Dios nos va a sorprender. De la manera probablemente que a nosotros nos va a avergonzar y nos va a entristecer de que cómo es que Dios, tan rápido, cómo es que Dios se haya fijado en mí y me haya concedido lo que yo le pedí. Cuando nosotros estábamos atribulados, cuando nosotros estamos tan enmarañados, tan enredados y tan emproblemados, en España dice, cuando estábamos tan liados, Dios vio. Llegó un momento en que todo se resolvió. La tormenta pasó, los estragos pasaron, los daños después de la tormenta los vimos, los consideramos, pero ya todo ha vuelto en santa paz. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en mi salud, en mi economía. O sea, todo gracias a Dios, back to normal. He visto a docenas, si no es que a centenas, pero prefiero quedarme en docenas para no ser exagerado. He visto a docenas de cristianos que frecuentaban la casa de Dios, que hablaban con tanta espiritualidad. Y personas entregadas, personas que estuvieron pues en los sitios de importancia de liderazgo de la iglesia, familias de respeto, familias decentes, familias, yo creo que de palabra. Y los vi batallar en diferentes aspectos. Problemas con rebeldía de sus hijos, problemas también de situaciones laborales. Y todo esto tiene que ver pre-pandemia. Esto no es ahorita porque ahora ya afloró más esta situación. Pero eran personas que pasaban por ese tipo de situaciones. Y decía yo, pues cómo hago. Era que yo tengo también un caso, yo tengo una necesidad personal y yo decía, híjole, es que difícil, ¿no? Yo creo que no sería capaz de poder pasar por el momento o por ese túnel, ¿verdad? O por ese momento tan tenebroso que está pasando fulano, sultano y mengano. Y yo me conformaba y me consolaba y decía, bueno, pues empecé a ver que alguien empezó a contestar. Y empecé a ver cómo fue que Dios movió la mano y empecé a dejarlo de ver. Ya no fueron aquellos tan asiduos cristianos, ya no fueron aquellos cristianos tan entregados. No, empecé a ver falencias, inasistencias, empecé a ver irresponsabilidades. Y me ha caracterizado por respeto, no es por indiferencia, pero por respeto, me ha caracterizado no preguntar. Varias veces que lo he hecho, me han faltado el respeto. Varias veces que lo he hecho, me han puesto, quizá para ellos, en mi lugar. Pastor, es un problema personal que no tenemos por qué discutir. Pregunto, ¿no? Entonces, como ya me quemé con la leche, ya al jocoque le soplo, pues, ¿verdad? Ya no, ¿para qué? Mejor ni pregunto, ni llamo. Si viene, viene. Si no viene, me imagino que está en un retiro espiritual, ¿verdad? Está en un campamento de oración, está levitando de espiritualidad. ¿Y para qué voy a venir yo en mi humana carnalidad, verdad, a interponerme en una decisión que entre él y Dios, entre ellos y Dios, entre ella y Dios ya llegaron a tener? Dame la próxima figura, por favor. ¿Así le paga usted a Dios? Ese es su moneda de cambio? Esa es la forma que usted llega a condescender con Dios. ¿Sabe qué es el concepto que tiene Dios de nosotros cuando pagamos así, the cheapy ones? Que somos un pueblo loco e ignorante. A veces nos hemos creído que estamos a la altura del euro, pero no llegamos ni a un bolívar venezolano devaluado. No llegas a peso devaluado. ¿Esa es tu moneda de pago? Después de que has chillado, porque has sido un ruin, porque has sido una persona tan chillona, tan dramática, en tu momento de ansiedad, y Dios te libró, y Dios te sacó, y Dios te puso sobre peña, sobre piedra. Esa es la forma de pagarle a Dios. Entrando en esto, hay algo que está aquí a continuación, si me da la siguiente, Erika. ¿Serías capaz en esta noche de comprometerte con Dios? ¿Eres capaz de decir esto y esto por nombre? Hoy, 7:03 p.m, 7:03 p.m, del día 12 de septiembre del año 2021 en la Western Office. A esto me comprometo hoy con Dios. No ignoro, no olvido, sé dónde estaba, de dónde Dios me sacó, sé que solamente fue Dios el que me pudo sacar de esto, ahora me comprometo con Él. ¿Eres o somos capaces nosotros de dejar de hacer lo que ya no queremos hacer y sabemos que no es correcto hacerlo, pero somos capaces de decir, Señor, it's over, ya no más? ¿Qué cosas no volveríamos a hacer en la vida de las cosas que estamos haciendo ahora? Porque hoy, we can have a commitment with God. Hoy me comprometo con Dios. Somos una iglesia en esta noche donde todos los que estamos somos de casa. Somos un grupo más poblado de lo acostumbrado. Hemos tenido ya 3 domingos donde precisamente por eso ya se ha abierto. Hoy en la mañana esto fue escandaloso. ¿Sabe usted que hoy tuvimos nosotros 27 personas más que las que tuvimos en el culto del aniversario de la iglesia? Somos una iglesia en constante crecimiento. Y le damos gracias a Dios. Va a llegar el momento donde este edificio lo creó con todo el corazón. La tendencia que llevamos, la inercia en que viene todo esto, llevará llevará a la iglesia a una vez más a llamarle a este edificio un edificio inservible, inoperable, por la cantidad de gente que sigue viniendo constantemente. Pero nosotros los que estamos acá en esta noche nos queremos comprometer con Dios y queremos cumplirle a Dios. Queremos decirle, ya basta. It's enough, enough is enough. Ya, Señor, ya no, ya, Señor, soy un majadero. Soy una persona que no tiene palabra, no cumple palabra. Soy un gran casaquero, decimos allá en Guatemala. Somos más saladores que Muhammad Ali y Cassius Clay. Unos grandes fanfarrones, pero a la hora de pagar, nos quedamos cortos. Después de lo que Dios ha hecho con usted, ¿se enfermó? ¿Salió? ¿No se enfermó? ¿Resolvió? De lo que Dios lo haya sacado a usted, no, insisto, esto no tiene nada que ver con la pandemia. A través de la historia, a través de su cristianismo, a través de su peregrinaje. Había una familia, hermano. Esta familia hizo impresionante. Ustedes conocen que había una pareja de hermanitas. Y estas hermanitas eran muy, muy entregadas y conocían al Señor y servían al Señor y a sus discípulos. Y vivían en Betania. Su nombre son Marta y María. Pero estas dos hermanitas tenían un hermano llamado Lázaro. Y los reflectores en el cielo se encendieron. Las alarmas en el cielo se encendieron. Se enfermó este muchacho. Se enfermó de muerte, se aterran las hermanas, se muere el muchacho, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí en Betania no hay food stamps. Aquí en Betania no hay cajas de comida. Aquí en Betania no hay WIC. Aquí en Betania no están los cheques de Biden. Aquí en Betania no están los cheques de Trump. Aquí en Betania no hay Social Security. Aquí en Betania no hay quien nos ayude. Vamos a ser una pareja de hermanas que nos vamos a quedar en la sociedad como un grupo o una pareja de hermanas en necesidad. En el capítulo 12, versículos 1 al 9, vea lo que dice la Biblia. Ya había pasado todo. Se enfermó, se murió, resucitó y pasaron los días. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, ya había resucitado. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Imagínense lo que le hicieron. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, cada uno hizo lo que le correspondía hacer, pero nadie se, oiga esto, cada uno hizo algo de lo que le correspondía hacer, pero nadie se quedó sin hacer nada. Entonces María tomó una libre de perfume de nardo puro, de mucho precio. El precio era de 300 denarios. Era el salario de todo el año. Eso era lo que costaba el alabastro donde estaba el aceite que ella quebró y lo tiró a los pies de Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, como siempre, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, todo el salario de un año, y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, hey, leave her alone, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Oiga esto, esto es clave. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Mire todo lo que pasó en ese relato. Eran dos hermanas agradecidas con Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con Cristo, el Jesús de Nazaret, el Maestro de Galilea, el Hijo de Dios. Eran dos hermanas que estaban agradecidas por lo que Cristo había hecho con su hermano. El resucitado era un joven a quien se le había devuelto la esperanza de vivir. Tu vida continúa. Tu vida prosigue. Entonces había en el núcleo de esta familia un común denominador y se llama gratitud. Esta mujer, los tres hacen algo. Marta fue la que mató el pavo y la que preparó la comida. Y Lázaro se sentó a la par de Jesús y, Señor, mira qué bárbaro. Señor, muchas gracias. Era su gran amigo. Por cierto, de las pocas veces que vemos a Jesús llorando en la Biblia, llora por Lázaro. Su gran amigo. No fue discípulo, pero fue gran amigo. Y luego esta muchacha, que había guardado ahí por tanto tiempo, nardo, perfume, de 300 denarios. Y ese perfume se lo echó en los pies a Jesús. Había una familia que tenía un común denominador que se llama gratitud. Gratitude. Ya no vamos a quedar en el abandono nosotros, mi hermana y yo. Pero también había un pueblo que se llama Betania que dice, we have something to tell to the rest of the world. What happened here? Tenemos una historia que contarle al mundo entero de lo que pasó aquí. Es uno de los tantos sitios turísticos que se visitan en los viajes a Israel. Entonces, cuando usted va a Betania, no se habla de otra cosa en Betania, y el guía de turista lo lleva a Betania y dice, esta es la casa de Lázaro, de Marta y de María. Tremendo, ¿no? Y después del milagro, compa, ya que tenemos confianza, hablémonos así, compa, y después del milagro, ¿y usted qué onda, pues? ¿Qué va a hacer, men? ¿Qué va a hacer, pues? Regresamos el cassette, póngale usted 4,000 y tantos años. Y había un hombre que llamado el padre de la fe, es un hombre que llamado que se hizo amigo de Dios, y un hombre que conoció lo que es la gran provisión de Dios. Dame por favor ahí. Hay un texto, no voy a buscarlo en la Biblia, si usted gusta no lo hace, nos quedamos aquí en las pantallas a donde se lo están proyectando. Génesis 22, 13. Ok, recuerde lo que dijo Dios. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Los que nos escuchan por la radio, nos ven por Facebook y nos ven también por YouTube. A mi mano derecha o a la izquierda suya, que es muy probable el ángulo de la cámara, no va a alcanzar a ubicar donde está un jovencito de unos 19, 20 años. Su nombre es Samuel, le decimos cariñosamente Sammy. Hace dos navidades, allá en Navidad del año 2019, este niño estaba en estado de coma. Un accidente, un niño de 18, 19 años con un stroke. Esto se ve para personas de edades como las nuestras, pero en un niño que está en la flor de la vida. Yo fui el día 25 de diciembre, el día de Navidad, fui a verlo. Estaba Verónica, la esposa de Carlos Recio, y la hermana. Hermano, la escena, el cuadro que yo vi era una situación bastante tétrica hoy. Su cabeza inflamada, tubos por todas partes. Por la boca, por la nariz, por todas partes, y tubos y alambres. Y yo veo, no se me vino en la mente que iba a morir. Lo que sí se me vino rápido en la mente, uy, qué difícil va a ser la recuperación de este muchacho. Y para que vuelva a quedar bien. ¿Sabe usted, los que nos ven por las redes sociales y nos escuchan por la radio? Él no necesita de silla de ruedas, no necesita de bastón, no necesita de andadera, solo come, solo se baña, solo se arregla, solo camina, no necesita de nadie, está sentado con su papá, con su mamá y con su hermana. Esa es la pregunta. Y después del gran milagro que Dios ha hecho en tu vida, ¿qué vas a, cómo le vas a pagar a Dios? Pero han llegado momentos difíciles, han llegado momentos críticos hoy. Y financieramente hablando, usted sabe que uno de los tantos temas que son factores últimamente para que tengamos que tener conflictos en la casa son las finanzas. Y eso hablábamos el viernes en la noche. ¿Qué es eso de que mi cuenta aquí y la cuenta allá? ¿Qué es eso usted? Mire lo que decíamos, mire, si usted no quiere mancomunar sus cuentas con su esposo o usted esposo con su esposa, ¿para qué se casan, hombre? No, la casa está a nombre mío, tú con tu chequera, yo con la mía. Y el día que tengamos problemas, pues, half and a half, ¿cómo que half and a half? No, hombre, ¿para qué se casó, pues? No dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola casa. Y los dos serán un solo carro. Y los dos serán una sola familia. Y los dos serán una sola cuenta. ¿Qué es eso de tener cuentas aparte usted? No es que me esté saliendo del tema, pero aprovecho los comerciales. Por si hubiera alguno aquí, ¿verdad?, que está pasando por ese problema. Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. ¿Cómo dice la palabra? Ahí está. Espero que lo entienda. En lugar de su hijo. y ofreció esto en lugar de su familia, y ofreció esto en lugar de su esposa, y ofreció esto en lugar de su esposo, y ofreció esto en lugar de sus hijos. No cometamos la barbaridad de atribuirle a esa salvación económica a un chiripazo, le llamamos por acá nosotros. No le atribuyamos la salvación económica a un toque de suerte, a una coincidencia, a una cosa que ya estaba, hombre, ya, mira, si esto ya estaba escrito, esto lo íbamos a arreglar. No, por favor, no cometamos la desfachatez de atribuirle algo como esto a una cosa que se llama que fue Dios quien movió la mano y que hizo el milagro. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por dónde nos lleva y por cuánto tiempo nos lleva y hasta dónde nos va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene en control. Lo que está haciendo es probando nuestra fe. Eso es todo. Hermano, qué difícil. Qué difícil todo esto. Se acerca, imagínense, como que estaba, I'm teasing you. ¿Será que Dios se está burlando de mí? Pasé yo 90 años sin tener hijo, luego yo tengo un hijo y ahora viene Dios y me dice, ¿sabes qué, Abraham? Vení para acá, quiero hablar contigo, vámonos al monte Moriah y allá quiero que me des al hijo que amas y que me lo sacrifiques. Y Abraham no dijo nada y subió con el muchacho. Y subió la leña y el cuchillo y el muchacho. Y al muchacho Isaac le dice, Daddy, where's the sacrifice? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Y sabe usted qué fue lo que le... Mire, ¿sabe usted qué fue lo que le dijo Abraham a su hijo? God will provide. Dios proveerá. Y se lo lleva. Y amarra al muchacho y el niño no se movió. No se inmutó para nada. Levanta el cuchillo y a matarlo iba cuando le dice Dios, para la mano. ¿Sabe usted qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Ahora sé que me amas y que me temes. Capítulo 22, versículo 15, el 17, está ahí la cita, Erika, creo que lo tenemos. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, oiga esto es contundente hoy. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, sí, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, poseerá las puertas de sus enemigos. Después de la prueba, después del milagro, se dio cuenta cómo le pagó Abraham a Dios. ¿Es esa nuestra moneda de pago? Pueblo loco e ignorante. Así pagamos a Dios. Después de todo, habíamos dicho. Y entro con este tercer punto y que quizá, espero que por ser esta situación audiovisual, no de la presentación, tal vez esto sea un poquito más expresivo de los dos puntos que acabamos de ver. El paralítico de Bethesda. Capítulo 5, versículo 14 en el Evangelio según San Juan. Esto ya fue después del relato. Mire lo que hemos venido diciendo, mejor cierre los ojos, tápese los oídos, porque lo que va a ver y lo que va a oír probablemente no lo quiere ver y no lo quiere oír. Pasó todo lo que tenía que pasar y le halló Jesús al paralítico en el templo. Ojo, si te dolió que te quitaran la camioneta, si te avergonzó que te mandaran del banco que tenías 3 meses de no pagar la hipoteca o las cuotas de la casa, si te apenó o no pagarle al médico después de haberte hecho la operación. Si estás pidiendo, por favor, que te den una quebradita para pagar tus impuestos. El hijo que se fue de la casa regresó. Esa falsa alarma, el secreto ya está por ahí, el relato ya está por ahí. No estaba embarazada tu hija. Simple y sencillamente fue una mala noticia, desagradable noticia. Y sabes, después de todo, después ya todo volvió a la normalidad. Ya estás en casa, el niño está en casa, la niña está en casa, la cuenta está en orden, pagué mis impuestos, mi operación no fue de tanto riesgo, no hubo necesidad de que me amputaran. No, salí. Después le halló Jesús en el templo al paralítico y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Sabes qué? Ya no más, ¿oíste? One more and that's it. No peques más para que no te venga alguna cosa, como diría Chelelo, peor. Dame esta figura, Erika, por favor. ¿Qué es lo que quiere ver usted? ¿A qué más está jugando ruleta rusa usted? Dígame. Mire dónde lo encontró Jesús. Este hombre tenía 38 años de estar paralítico. Y lo llevaban todos los días. Y lo llevaban todo el tiempo. Porque dicen que ahí llegaba un ángel. Y cuando el ángel venía, se movían las aguas. Y el primero que entraba en la piscina, en el pool de Bethesda, en el estante Bethesda, el primero que caía se sanaba. Los amigos cojos, los ciegos, los mudos. Ninguno le ayudó a este hombre. Porque primero mis dientes, ¿verdad? Y luego mis parientes, ¿verdad? Ese es el problema. No, papá, yo ahí después, yo arreglo mi problema y después el de fulano, ¿no? Y dice la Biblia que Jesús lo vio ahí y le dijo: what's up? What you up to? No, le dice, tengo 38 años de paralítico y nadie me da la mano para meterme en el estanque. ¿Sabe usted que el muchacho nunca se metió en el agua? Lea el relato. ¿Sabe usted que nunca se mojó? Jesús le dijo: párate, levántate. Y el paralítico se levantó y se fue. Terminó toda esta escena. Y un día llegó Jesús al templo y lo vio ahí. ¿Sabe usted que Jesús nunca le dijo que fuera al templo? ¿Sabe usted que Jesús no le dijo: mira, te voy a sanar, pero con la condición de que vayas al culto, ¿viste? ¿Sabe usted que Jesús no le dijo: mira, te voy a sanar, pero con la condición de que ganes almas, con la condición de que tengas un ministerio, con la condición de que hagas esto y esto? No le dijo nada, solamente le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Ay, pero solamente hay personas que nos corren sangre por acá, hermano, por la cara, y que no padecemos de amnesia, porque eso es lo que, ese es el problema que tenemos. Se nos olvida de voladita lo que Dios hizo. Ay, pero estando con la pata levantada, ay, pero estando detrás de las rejas, ay, pero estando enfrente de la policía, ya no, señor, ya no, esta es la última vez que lo vuelvo a hacer, ya no. Dame la siguiente figura, y aquí le hago la pregunta, y con esto termino, nos ponemos en pie. ¿A dónde quiere usted que lo encuentre Jesús? ¿En las gradas del pool de Bethesda o acá? Miren, esto no se necesita ciencia, hombre. No necesitamos de Arquímedes, ni de Einstein, ni de Voltaire, que nos expliquen las cosas. Esto es sentido común. Common sense. No, ya no. ¿Y vas a ir a la iglesia? Sí. Ah, es que dicen que no llega mucha gente. A mí no me importa que no haya. Yo voy a ir a la iglesia. Aunque sea la única persona que va. Le hago la pregunta: ¿a dónde quiere que lo encuentre Dios? sentado a la orilla del pool de Bethesda, a la piscina de Bethesda, al estanque de Bethesda, 38 años paralítico, o aquí, solito, frente a Dios, solo usted y Dios. Nosotros no seguimos a Jesús por lo que Él nos da. Nosotros seguimos a Jesús por lo que Él es. Y quisiéramos repetir lo que dice el salmista. Una cosa he buscado y esta, una cosa he demandado y esta cosa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Termino con esto, Erika. Dame la primera figura de Bethesda. Se lo dijo a usted que es mero. Vaya pues. Que es bueno para discernir y que es bueno para y que es mero analítico y que es compadre de los grandes, ¿verdad? Vaya pues. ¿A dónde quiere que lo encuentre Jesús? Si viniera Jesús, eso decíamos hoy. Si viniera Jesús hoy, ¿a dónde estaría? ¿O quiere que lo encuentre aquí? Dame la última cita. La última foto, por favor. Yo prefiero estar aquí. Mil veces. Y no en la cama de un hospital. Y no en la sala de espera de un sanatorio. No en una celda. Y no en el back seat de una patrulla. Yo prefiero estar aquí. Esa es nuestra forma de pago por todo lo que Dios ha hecho. Como muchos predicadores mencionan esto, Dios ha hablado, ahora nosotros vamos a responder. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Te pedimos perdón por no estar al nivel, por no ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Hoy nos comprometemos contigo. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo de nuestro peregrinaje contigo. Apártanos de todo peligro, de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.